Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Aquí estamos, partidazo, cadena COPE, increíble arranque desde Brasil con el superviviente a la tragedia en ese accidente aéreo de Medellín. Fouto, está la gente en Twitter escribiendo muchísimo sobre las palabras de Rafael, ¿verdad?
Sí, hay un montón de mensajes, no nos da tiempo a leerlos todos, muchísimas gracias, porque la mayoría son de mensajes que tienen los pelos prácticamente de punta, pelos de gallina, piel de gallina. Impresionante escuchar el testimonio del único periodista vivo en el accidente de Chapecoense, nos dice José Javier Comas. No sé qué es más trágico, morir en el accidente o vivir pensando en los amigos que murieron, nos dice Ale León. Grande Juanma Castaño, muchas gracias por esta entrevista en el partidazo. Historias que te dan que pensar, muchas gracias, nos dice Iñaki Fernández. Qué gran entrevista, Juanma, al periodista superviviente del accidente aéreo. Forza Chape, increíble, nos dice José Gómez. Tremendo lo que está contando Rafael en el partidazo COPE. Qué historia, qué dureza, nos dice Emilio. Gracias al partidazo COPE por acercarnos una historia tan triste y espeluznante. Estas cosas nos demuestran que tenemos que disfrutar de la vida, nos dice Miguel. El Moto, preciosa entrevista y maravillosa, mensaje de Rafael, uno de los supervivientes del accidente del Chapecó, enhorabuena, partidazo y fantástico documento, Radio en Estado Puro, nos dice Juanjo Toledo.
Nos gusta que os haya gustado la entrevista con nuestro compañero en Brasil. Abrimos el tiempo de opinión, como siempre, tiempo de opinión con LG OLED, el mejor televisor de la historia, que nos acerca este tiempo de opinión en el partidazo de COPE. Hola, Roberto Palomar, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
Tomás Guas, buenas noches.
Hola, guapo.
Mónica Marchante, buenas noches. Estaba Mónica por ahí. Bueno, ahora estamos con Mónica Marchante. Y en Japón tiene que estar ya preparado el equipo de COPE con Manolo Lama y Miguel Ángel Díaz. Miguelito, Japón, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
8:01 de la mañana aquí en Tokio. En Tokio no, estaba en Yokohama.
En Yokohama, estáis en Yokohama. Perfecto.
Estaba, te lo digo en serio, estábamos Miguel Ángel, Mateos y yo escuchando la entrevista. Y estábamos de verdad flipados.
Increíble,
estábamos
increíble.
Asustados.
El testimonio de una persona que iba en ese avión. Pues
oye,
ojo,
cuando vuelva el día 9, hay que enchufar esa radio.
Sí, sí, claro. Claro, por supuesto.
Vamos.
Por supuesto. Es que estoy muy emocionado con la entrevista. Porque,
nota, ¿eh?
Sí, sí, por supuesto. Es que son cosas que te hacen valorar luego lo que sucede en el día a día. Espectacular momento de radio. Y atención a lo que viene ahora. Fouto. ¿Quién es el máximo responsable de los árbitros en el mundo?
Bueno, el máximo responsable de los árbitros o su cargo es el director de arbitraje de FIFA. Es Massimo Busacca, un exárbitro suizo, en su momento uno de los mejores árbitros, no solo de Europa, sino prácticamente del mundo. Un árbitro que ha estado, si no me equivoco y hablo de memoria, en dos mundiales, una Eurocopa, pitó la final de la Champions que ganó el Barça al Manchester, pitó una final de la UEFA, es decir, hasta que se retiró en el Mundial de Sudáfrica, un árbitro de élite. Además que sabemos que le gusta mucho España, porque cuando venía aquí a España se lo pasaba bien, sobre todo la comida que tenemos aquí en España, que es una maravilla, y ahora mismo es el árbitro que más manda en la FIFA, o sea
el responsable número uno del tema del videoarbitraje del que Tato se está hablando en el mundo entero.
Exacto.
Es Massimo Busacca, suizo, 47 años, y a esta hora, las 12:02 en España, nos escucha en directo desde Japón. Señor Busacca, buenas noches para nosotros, buenos días para usted.
Buenas noches para vosotros, un placer estar con vosotros, gracias.
¿Lleva mucho tiempo despierto o acaba de despertarse?
No, acabo, porque acá se trabaja mucho hasta la noche, mirando cosas, partido, entonces acabo de despertarme, pero es un placer estar con vosotros y hablar de fútbol, como siempre usted lo han dicho, que el fútbol tiene que estar una pasión. Para mí fue siempre así, entonces un placer hablar y explicar cosas de arbitraje cuando se puede.
Se lo agradezco, porque el arbitraje está siendo noticia en este Mundial FIFA, porque todo el planeta está hablando del videoarbitraje. ¿Está usted satisfecho hasta ahora con lo que se ha visto de videoarbitraje en los partidos de este Mundial?
Sí, estamos muy satisfechos porque al final creo que no hemos visto ninguna injusticia. Y creo que uno de los temas más importantes de la videotecnología es no ver más en futuro equipos perder por error arbitral. Entonces yo creo que hasta ahora tenemos que estar contentos porque no hemos visto esto. Y claro, se puede discutir en este momento un poco de cómo los árbitros lo están haciendo, porque para mí es un pequeño miracle, porque estos árbitros, la mayoría lo han visto el sistema, sobre todo por la primera vez acá, entonces no han tenido mucho tiempo de practicarlo, y le hemos dicho que es un experimento, esto lo explicamos a todos, pero tenemos que estar contentos porque al final creo que es lo más importante, ver los equipos que tienen que ganar porque jugaron mejor y no perder por un error arbitral, y esto es el punto principal de la tecnología.
Señor Busaca, usted que es el máximo jefe de los árbitros en la FIFA, ¿le podría contar a los oyentes de la cadena COPE y dejar claro de una vez qué jugadas se pueden revisar a través del vídeo en el fútbol?
Sí, claro, son todas las jugadas que al final pueden crear polémica. Entonces, lo más importante es cuando hay un gol. Entonces, cuando hay un gol o hay un penal, el árbitro tiene que revisarlo si él, como pasó la primera situación acá anteayer, que el árbitro o él no está seguro que no fue penal o no lo vio, entonces en este momento puede preguntar a su árbitro adicional, es que están adentro con esta tecnología, dentro de estos coches mirándolo, y preguntándole si pasó algo. Que estos dos son las dos, para mí, lo más importante. Cuando hay un gol y cuando hay un penal, que puede ser adentro o afuera. Después hay también cuando un jugador se equivoca de número, entonces no fue molestado, no fue expulsado el jugador correcto. Y cuando hay una clara manifiesta de gol también, entonces una tarjeta roja clara. Estas son las cuatro cosas principales que podemos revisar.
¿Puede, señor Busaca, un jugador o un entrenador pedir al árbitro que revise el vídeo?
No, esto no se puede, porque si no lo van a preguntar 100 veces en un partido, porque el fútbol es emociones, el fútbol, en el momento que pasa algo, el entrenador está también lejos de la acción, entonces no la ve bien. Pero por emociones, claro que él quería, yo lo vi ahora en esta competición también, cuando un jugador de su equipo se cae en el área de penal o no sé qué, la emoción te dice de pedir, pero ya lo hemos tenido 2-3 veces acá y puede crear confusión si no lo hacemos de la manera justa. Imaginamos si dejamos los jugadores o los entrenadores preguntar, creo que no vamos a ver más fútbol, vamos a ver muchas interrupciones, vamos a ver los minutos que van a bajar mucho de partido. Entonces, los árbitros saben perfectamente cuando se equivocan o cuando tienen una duda muy clara. Entonces, ellos mismos quieren dormir bien la noche, y si son seguros que hay un error grave, y me refiero a cosas muy, muy importantes que puede cambiar el resultado del partido, ellos lo van a revisar y lo van a cambiar, porque son ellos mismos que quieren terminar bien el partido. Entonces, esto queda claro para todo el mundo.
Ayer teníamos una duda, señor Busaca, en este programa, sí, en el partido entre el Casima y el Atlético Nacional. Esa jugada que se rearbitró, en la que se tardaron 44 segundos desde que se produce la acción hasta que la pelota sale por la banda y el árbitro pide la revisión de la imagen. ¿Qué pasa si en esos 44 segundos marca un gol, en este caso el equipo Atlético Nacional? ¿No habría valido el gol por haber sido en el tiempo en el que el árbitro pasa desde que no ve la acción hasta que la pelota sale por la banda, o ese gol habría subido al marcador?
No, toda la acción que se produce cuando hay un gol se puede revisar, no hay un tiempo límite. Entonces, si es en la acción misma, si hay también una falta clara a la mitad del campo, estoy hablando de algo claro, no de interpretación, porque la gente piensa que ahora es la tecnología que decide, pero yo creo que tiene que quedar muy claro que atrás del video tenemos siempre una persona humana que está revisando. No es la tecnología como la línea de la portería que te dice con un reloj es gol o no gol. La tecnología ahora es diferente. Tiene una persona humana siempre que lo ve y va a hablar con los árbitros adentro del campo. Entonces siempre tenemos una persona humana que para responder a esa pregunta. Si hay un gol y antes hubo una situación clara de error, estoy hablando error, que se puede revisar muy rápido, entonces el gol va a ser anulado.
Va a ser anulado. Habría sido anulado el gol. En esos 44 segundos el gol habría sido anulado.
No hay un tiempo límite, entonces...
No, le estoy poniendo el ejemplo práctico del partido del Casima y Atlético Nacional.
No me recuerdo, pero cuál fue la situación ahora que está diciendo. Yo me recuerdo ayer de la situación del fuera de juego.
Venga, cuénteme la del gol de Cristiano Ronaldo. ¿Qué pasó ahí?
Eso fue claro, que el asistente ahora... El tema con la tecnología es que en caso de duda sabemos que los asistentes siempre... En caso de duda, no levanta la bandera porque las acciones son muy rápidas y no le queda muy claro el centímetro del atacante, si está adelantado o no. Entonces ayer pasó así, el asistente 2 estaba muy seguro de su decisión con este concepto, en caso de duda, de dejar jugar. Pero cuando después hay el gol, él mismo tiene una duda. Entonces, esta es la tecnología. Cuando un asistente, yo estuve también muchas veces en el campo, hay veces que lo ve bien, que está muy encima de la acción, entonces tu feeling te dice, sí, no mirarlo, no preguntar nada porque está convencido. Hay veces, como pasó ayer al asistente 2, que él mismo hubo una duda. Entonces dice, ah, ¿cómo fue? Y al momento que marcó el gol, él pregunta adentro. Como dijo antes, estamos al principio, entonces los árbitros tienen también muchas emociones, mucha adrenalina en este momento, porque por la primera vez. Entonces, él pregunta adentro y en este momento no quedó muy claro. Entonces, ellos adentro de la tecnología han tenido que mirarlo dos veces más para estar seguro. Y entonces se demoró un poco esta respuesta. Pero creo que otra vez, al final, para mí, una respuesta muy importante hoy es que el gol fue correcto.
Claro.
Entonces, en este momento no puedo decirlo vendiendo bien, pero es como un equipo que tiene un entrenador nuevo, que solo explica las cosas, pero necesitas tiempo.
Estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo. Usted me está contando que la conclusión es buena, porque efectivamente el gol no se anula y sube al marcador y es un gol legal. Pero efectivamente lo que le sorprende al espectador y a los periodistas y a los jugadores es ese momento de indecisión, ese momento de duda del árbitro de si es gol, de si no es gol. ¿En el fútbol se puede la gente acostumbrar a eso, a ver al árbitro dudar durante tanto tiempo?
Bueno, explícaselo al equipo de España cuando se fue del Mundial en Corea, si no era mejor esperar 5 minutos, no 30 segundos, y España se quedaba en el Mundial en Corea.
Mire, esto en España se llama sacar el as de bastos encima de la mesa. O sea, ya me ha convencido. O sea, acaba de usted de ganar la partida.
Yo creo que el entrenador de un equipo, y yo hablé con muchos entrenadores, hablé también bien con Budragueño, que el primero que me dijo, welcome tecnología, porque la injusticia en el fútbol ninguno la olvidas, ¿no? Cuando equipos se van de un campeonato del mundo, cuando pierden una Champions League. El año pasado, una situación en un cuarto de final de Champions League, un penal adentro, afuera. Yo creo que la mano de Henry que marca, bueno, no vamos a la mano de Maradona, pero hay injusticia que del fútbol no la olvidamos por 100 años.
Claro.
Entonces, la tecnología, tenemos que verla por error graves. En este momento puede pasar en algunas situaciones que los árbitros tienen miedo porque son hombres, son humanos, entonces tienen emociones. Y puede ser que paran una vez más, que no se hablan bien, pero yo creo que si la tecnología va a estar utilizada bien en el futuro, no vamos a ver más injusticia. Equipos como pasó en Corea, y un ejemplo que no muy claro porque pasó a vosotros en España, estar eliminado en campeonato del mundo, que tú lo preparas 4 años por una pelota que no se fue de la línea nunca. Entonces, paramos el juego también 30 minutos para verla bien, no sé, para entenderse. Esto creo que...
¿Le molesta que algunos jugadores hoy, por ejemplo, o ya ayer para usted, después del partido, Luka Modric, muestren su disconformidad con la tecnología, digan que no les gusta y que esto no es fútbol?
Claro que tengo que aceptarlo, porque yo soy el primero a decirlo, que cuando vi acá también una, dos situaciones y yo estuve en la tribuna, yo primero dijo, ¿qué es esto? Yo estuve muchas veces en el campo también y a mí me gustaba tomar decisiones con feeling, con conciencia, de fútbol, hablando con los jugadores y todo esto. Esto claro que es diferente ahora y yo lo comprendo los jugadores. Por eso que estamos viendo un poco cuál es la dirección. Sí, en futuro, bueno, un jugador así que me dice por qué la tecnología, que mañana va a perder una final que se juega ahora entre días también, uh-huh. o no sé, otra final en un partido importante, y me lo repite otra vez que se puede perder una final, yo soy el primero a aceptarlo, pero a mí me pareció que la tecnología fue el fútbol que la preguntó, fue el fútbol cuando vio el escándalo de un gol no gol, o de una situación muy clara que pidió, dice, ¿cómo es posible que todo el mundo lo vio y el único fue el árbitro? Entonces, yo creo que si la FIFA lo hizo, si hoy lo tenemos, es porque el fútbol, cuando pasaron situación clara, lo preguntaron. Ahora vamos a ver, si cuando la vamos a tener, van a pasar otra vez y la gente va a estar contenta, bien, si no es la dirección, estamos en una fase de 2 años de experimento y ver un poco cómo va a funcionar. Y si los primeros actores, entonces, equipos, entrenador, jugador, van a estar contentos, bien. Si la mayoría después va a decir, no hay un problema si perdemos finales por error arbitral de centímetro de un fuera de juego, bueno, nosotros nos adaptamos, pero no soy convencido que este mismo jugador va a perder un gran partido. Ayer yo vi también de emociones, vi jugador preguntar el vídeo para un saque de esquina, por ejemplo, porque después es así, cuando tú ves que hay un error, se lo vas a decir al árbitro.
Claro, ya lo pides absolutamente por todo y no se puede pedir por todo.
No, pero para decir que en una parte no lo queremos, después hay veces claro. que lo preguntamos por un saque de esquina.
Solo,
entonces,
claro, solo cuando me interesa.
Claro,
el periodista español que más sabe de árbitros es Isaac Fouto y quería hacerle una pregunta.
Sí, le quería preguntar, claro. Máximo, encantado de hablar con usted como siempre y gracias por atender la entrevista porque además... Además es exclusiva aquí en la cadena COPE. El fuera de juego, solo se puede mirar en el vídeo si la jugada acaba en gol, ¿no?
Acaba en gol o puede ser también un penal. Entonces cuando hay una jugada muy muy clara. Entonces fue como la situación que pasó en el partido antes de ayer. Entonces esta fue una situación... muy, muy complicada que tampoco me pasó a mí en mi carrera. Entonces, por la primera vez que hemos tenido la tecnología, nos pasó una situación muy complicada. Entonces, un asistente, porque yo vi también en España que lo explicaron muy, muy mal, y creo que la regla tiene que quedar claro y también cuando la tecnología tiene que poder estar utilizada. Entonces, el asistente que adapta el wait and see, entonces ve una situación de fuera de juego, claramente no levanta porque el jugador no está involucrado en la acción. La acción sigue, su compañero va a buscar la pelota. Esta acción sigue otra vez. Al momento que sigue, este asistente vídeo van a revisar la situación. Ve que hay un penal claro, mira que hay un penal, pero miran también que hay otra cosa a mirar. Entonces, otra vez, por eso que se demoró mucho esta situación. Pero al final, estos árbitros han buscado un coraje increíble porque le batía el corazón muy fuerte
claro.
para cambiar esta decisión. Pero al final buscaron su responsabilidad. Bueno, pasaron 20, 25 segundos. Bueno, pero al final el penal fue correcto. Entonces, esto hoy es la injusticia, no se produjo. Y esto es importante. Para responder a vuestra pregunta, sí, cuando hay un gol o hay un fuera de juego, se puede revisar. No solo porque el penal es considerado como una acción muy importante para marcar un gol. Entonces, en este tipo de situaciones tenemos que revisarlo, es muy importante.
Es decir, que en esa jugada del Kashima Atlético Nacional que se rearbitró, para en este caso la FIFA, para Máximo Busaka, no había fuera de juego en esa situación porque no había todavía llegado el balón al jugador, que eso es lo que estamos explicando de la jugada de la primera semifinal.
Claro, sí. No soy yo que lo digo, es la regla, no es Máximo Busaka que lo explica, porque sí. Si usted la van a mirar, la pelota al final llega a otro compañero suyo que estaba en posición buena. Entonces, si este jugador va a marcar, esto era gol, no era tampoco penal. Por eso que ellos esperaron, el asistente esperó, no levantó la bandera porque él tiene que mirar la pelota donde vas. Y ahora la regla te permite estar en una posición de fuera de juego. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo tú no cumples algo? Entonces, la acción fue así. Por eso que fue muy complicado el revisarla. Muy complicado.
Máximo, y otra pregunta. ¿En qué año, en qué temporada cree usted que puede ya estar implantada el VAR, la tecnología, en las grandes ligas?
Bueno, las grandes ligas yo no lo sé, porque estas son cosas muy, muy personales y sencillas, y a ver cada federación cómo lo ve. Yo, de mi principio, estuve en la Copa del Mundo como director de arbitraje en Brasil, y tengo que decirlo muy claro, yo en algunas situaciones quería tenerla, porque los equipos no quieren irse de una Copa del Mundo por un error grave, y nosotros no dormimos la noche, lo digo muy claro, porque es muy, muy sencilla la cosa. Entonces, ahora nosotros trabajamos seguro por la Copa del Mundo de Rusia, para tener gente acostumbrada para utilizarla bien. Y lo repito otra vez, errores graves, no situaciones donde se pueden interpretar, esto seguro no. La liga, no lo sé, la verdad que hay ligas hoy que quieren empezar, pero después de esta competición nosotros vamos a dar un feedback de cómo se utilizó, cómo los árbitros aprendieron. Pero lo más complicado no es tanto por el árbitro adentro, más por el árbitro asistente en esto coche, llamámoslo así, donde tiene que manejar un poco las cosas que necesitas tiempo para comprender. Eso es lo más importante.
Le quiero hacer una pregunta desde Japón, Manolo Lama. Manolo.
Decir a Máximo Busaca, pero no le preocupa, aunque se la pregunta Juanma Castaño, yo ayer tuve la oportunidad de hablar con los jugadores del Real Madrid cuando salían. Oye, el vídeo les favoreció porque les concedió el gol de Cristiano, pero ¿no le preocupa que crezca esta corriente de los propios deportistas contra este sistema? Porque debe ser grave que en teoría los beneficiados, que son los jugadores, estén contra este sistema que de momento en las dos jugadas que se ha utilizado ha acertado.
No comprendí bien las preguntas, disculpa, no me quedó clara.
No, lo que le digo es que si no le preocupa que los futbolistas, que en teoría son los grandes beneficiados de este nuevo sistema, sean los que más critican la aplicación del vídeo.
No, porque yo estuve a hacer yo mismo esta charla, porque estuve leyendo ayer, me sorprendió un poco alguna respuesta, pero yo hablé con Sergio Ramos, que es el capitano de su equipo, y también con el entrenador, y a mí me pareció que también ayer con Butragueño, que es una figura muy importante en el equipo, y me dijeron que welcome la tecnología para ver las situaciones claras, y bueno, para un equipo grande que se juega mucho en un año, yo creo que ellos comprendieron que es importante. Ahora, y lo repito, ¿cuándo tenemos que utilizarla? Y eso tiene que quedar muy claro. Tienen que estar situaciones muy claras. Ahora se puede aceptar también algunas críticas cuando vemos un poco cómo pasaron las cosas. Se demoró mucho, cómo fue la comunicación. Pero lo digo, estos árbitros ahora acá han hecho de miracles de cómo lo están haciendo, porque han tenido una instrucción de 4 o 5 días sin verlo antes. Claro. Entonces, pensamos a un equipo que tiene un entrenador que tiene que jugar bien con 5 días de explicación. Es muy complicado. Entonces, lo más importante es que sigue ganando, también si no juega bien. Creo que está pasando un poco a nosotros ahora. La situación tiene que quedar clara, pero no se vio muy bien. Entonces, también la crítica tenemos que aceptarla con mucha tranquilidad. Pero lo repito, al final lo que es importante es que Cristiano Ronaldo marcó y el gol fue correcto, y si pienso que puede ser un gol que puede cambiar un partido, es muchas cosas.
¿Sabe lo que considero también muy importante, y le agradezco especialmente, que el máximo responsable de los árbitros del mundo lo explique como lo está explicando hoy en un medio de comunicación, en directo, en la cadena COPE, en un país en el que mucha gente se está haciendo muchas preguntas sobre este asunto? Estar durante 20 minutos sometiéndose a preguntas de periodistas deportivos hablando sobre el asunto. Esto demuestra que usted tiene un talante por mostrarnos los beneficios de un sistema en el que creen y en el que usted mismo considera al que hay que darle tiempo y sobre el que hay que aceptar algunas críticas. Me parece que es muy constructivo lo que acaba de hacer usted con nosotros aquí en estos últimos 20 minutos y le agradezco muchísimo la presencia en directo desde Japón, señor Máximo Busaka.
Sí, no, lo repito otra vez, es importante, por eso que acepté muy claramente y con ganas también de hablar, porque es importante explicar también a la gente cómo se utiliza, cómo lo estamos utilizando y qué puede pasar en este momento, porque lo digo, estos árbitros están adentro en un sitio donde no tienes emociones, no tienes feeling, y claro, necesitamos tiempo para acostumbrarse adentro en un lugar así. Porque ya, tiene que cambiar decisiones importantes.
Totalmente.
La gente tiene que comprenderlo, tiene que saber esto y cómo tiene que saberlo.
Totalmente.
Hablando como estamos haciendo ahora. Como estamos
y le mandaremos, ahora, Juanma, un jamón a Japón.
Es fan de los jamones.
Sabemos que le gusta mucho a Máximo Busaka el jamón.
Ya para rematar la entrevista, lo que tenía que hacer usted es decirnos qué árbitro español va a ir al Mundial de Rusia de 2018.
Bueno, creo que también un equipo nacional en este momento no saben los jugadores que van a jugar.
Ah, vale, vale. No han dado la convocatoria. Entonces, todavía tampoco los árbitros. Vale, vale.
El único árbitro español que estuvo en el seminario FIFA en septiembre fue Mateu Laoz.
¿Sí?
¿Eso quiere decir que será él?
Bueno, en este momento si fue al seminario, claro, es el primer candidato. Y creo que esto queda muy claro a todos. Pero en este concepto que tenemos nosotros de open lista, lista abierta, creo que tenemos que dar siempre posibilidad también a otro árbitro que hace el sacrificio de tener una posibilidad. Entonces, como dijo antes, hoy es así y en dos años, quién sabe. Tenemos que, como los jugadores, si tú ya le dices que van a jugar...
Claro, seguro, se relajan, sí.
Claro, entonces él hoy es el primer principal y creo que es un buen árbitro, un gran árbitro, porque pita partido muy importante en todo el lado, pero falta mucho, entonces esperamos en un poco qué va a pasar.
Señor Busaka, muchas gracias por la entrevista, un saludo desde España.
Gracias, un saludo a vosotros, que tenga una buena noche.
Gracias, gracias. Pedazo de documento, ¿eh?
Hombre.
Está Mónica Marchante ya por ahí, creo, preparada.
Estoy,
hola, Mónica.
Estoy escuchando atentamente a Busaka. Aunque no me ha convencido del todo, ¿eh?
¿No te ha convencido?
No, yo soy partidario de la tecnología para, como en el tenis, el ojo de halcón. O sea, sí, para un gol, si entra o no entra.
Puede que no os haya convencido.
Pero da gusto escucharlo.
No, eso por un lado ya se lo he dicho, no hace falta repetirlo. Pero lo que quería decir es que me queda clara una cosa. Que la FIFA dice, tomemos el tiempo que nos tengamos que tomar, pero la decisión que sea la correcta, que sea la acertada. Él es lo que ha dicho. Los árbitros tienen el corazón a 200, que paren, que revisen, pero hasta que no tengan claro lo que hay que hacer, que no tomen la decisión.
Pero imagínate en un partido de ritmo alto, Juanma, parando...
Bueno, cuando ha dicho si nosotros en el Mundial de Corea y Japón habríamos aguantado, Juanma, 5 minutos, yo habría aguantado 5 minutos para no pirarme del Mundial.
Yo cuando he cerrado la...
Porque nos toca a nosotros.
Claro.
Pero
claro.
Cuando te toque en contra...
No, pero
estamos hablando de un cambio cultural, ¿eh?
Totalmente, totalmente.
Yo creo que esto hay que verlo con la mente abierta, realmente. Que hay que poner la palabra experimental, yo creo que no hay que quitarla de este mundialito, que a veces se nos olvida, creemos que esto es definitivo y que el domingo en la Liga ya va a estar, ¿no? Es experimental, por lo tanto hay que esperar a ver qué... Bueno, hay que perfeccionar mucho, pero a mí me parece que se abre un mundo de problemas, porque las dos jugadas que hemos visto son sencillísimas, ¿eh? O sea, no es una cosa de estas... Esto va a traer más problemas cuanto más complicadas sean las jugadas.
Pero además hay otra cosa, Roberto, un poquito...
Es muy fácil, muy
hablando,
facilón de
una cosa, yo hablando con Máximo Busaka para cerrar la entrevista para esta noche, o sea, a mí me han quedado dos cosas claras. La primera, la FIFA no quiere escándalos.
Una, que eres muy bueno...
La FIFA, ¿qué dice? Bueno, sí. Que digo que la FIFA no quiere escándalos.
Es muy bueno, digo. Hace tiempo. Te estoy echando un piropo.
Ah, vale, pues es que viniendo de ti. Que la FIFA no quiere escándalos, que yo te quiero mucho también, hombre. Que la FIFA no quiere escándalos en grandes mundiales, ya lo ha dicho él. O sea, ese es el mensaje. O sea, no quieren escándalos en fases finales de mundiales. O sea, no quieren que ocurra lo que ocurrió con el Mundial de Corea, con jugadas muy claras. Que se explique bien la interpretación del reglamento, o sea, más que defender a un árbitro o criticarlo, que se explique bien la interpretación y sobre todo lo que van a mejorar, sobre todo, y es lo que hemos contado este mediodía también, es el tiempo que se tarda. Ahí va a ir directamente todos los objetivos para que el VAR funcione. para que el videoasistente referee funcione. Porque lo que no están contentos efectivamente es con eso. Pero claro, esto es una fase de prueba que de momento están probando y eso es lo que no quieren. Y tampoco parar mucho el partido. De hecho, el partido se ha parado hoy una vez y ayer otra vez.
Pero quiero,
¿sabes por qué se ha parado una vez hoy? ¿Sabes por qué se ha parado una vez hoy?
Porque no se rearbitra todo.
No, esto es una medida de cara a la galería. Hoy ellos se han gastado mucha pasta en este sistema, durante todo el partido no lo habían utilizado y no podían irse sin gastar la bala. Y ellos sabían que era gol, porque el juez de línea no tenía ninguna duda, pero ellos han querido mostrarle al mundo que tienen este aparatito para ofrecerlo. Pero dicho esto, yo tengo que apuntar una cosa sobre este tema. Hasta me parecería bien que esto se usara en una fase final de un Mundial, en una final de una Champions. Pero yo creo que esto hay que regularlo y dejarlo muy clarito cuándo se puede utilizar y cuándo no se puede utilizar. Porque yo le pregunto a Fouto, le pregunto a Pedro Martín, a César Muñiz Fernández, a los árbitros. ¿Vosotros habéis visto ese tipo de imágenes que muchas veces la televisión nos ofrece? Que decimos, sí, el hombro, el pie, la puntita del
ahí
pelo.
Está el lío, Manolo.
Ese tipo de jugadas, si nosotros tenemos dudas, imagínate cuando la tele tenga que decidir y tire Paul o tire para otro la que se puede montar. Pero porque bueno, nunca nos va a sacar de dudas.
Pero todo eso que dice
hay
que
jugadas que nunca te va a sacar de dudas.
Eso lo hablamos ayer, Guas. Quiero que me digas lo que te ha parecido Busaka también.
No, a mí me ha parecido que lo primero, y yo creo que lo más destacable, es que la FIFA, que la teníamos por una cosa monolítica, cerrada y demás, y sobre todo en el arbitraje, se ha abierto al mundo. Primero que lo ha probado. Y segundo, vamos, yo escuchar al señor Busaka hablando, que le conocí cuando... Y mira, hay una cosa que voy a ser partidario. Si hubiera habido el rearbitraje este, el vídeo ese, cuando pitó la final de la UEFA Sevilla Español y expulsó a Moisés Hurtado, no lo hubiera expulsado. Pero bueno, son cosas mías. Dan un paso al frente ante una cosa que es un clamor, que yo creo que es verdad, de entrenadores y de jugadores, diciendo, mire usted, no nos vayamos precisamente a una final de una Copa de Europa, de un Mundial, por una mano que un tío no ha visto.
Oye, la mano de Henry la tienen bien clavada,
claro,
la mano de Henry,
Hombre, es que es para tenerla. Es que, tú imagínate, aquí, a nosotros nos hablan de Corea que hace 2000 años. Fíjate los irlandeses que les hablan del río.
Claro.
Todavía salen corriendo.
Y por cierto, la tecnología viene de arriba, ¿eh? Directamente de Infantino. Y la UEFA, ya lo ha dicho hoy su presidente, no está muy de acuerdo, pero en FIFA están convencidos que este es el camino. Y van a ir con ello a muerte.
Pero Fouto, tú que saber de esto. ¿Cómo se va a regular? Yo lo que quiero saber es cómo se va a regular.
Bueno, ya veremos, Manolo.
No, pero yo he oído a Mario Busaka, me ha convencido en sus explicaciones. Yo estoy en contra del vídeo, pero yo quiero saber cómo se va a regular.
Pero tú estás en contra de que se va a decidir. Oye, no, contéstame una cosa. ¿Tú estás en contra de que lo prueben?
Vamos a ver, Lama, tú mira...
No, yo estoy en contra es que lo apliquen todos los partidos.
Manolo, yo estoy contigo. Yo, si nos quedamos con el fútbol de siempre, perfecto. Pero yo ya me pongo en el futuro, porque esto viene ya. Tampoco son tantas jugadas. Porque hay jugadas ahí, la mayoría de los partidos, o sea, tú te fijas en la mayoría de los partidos y te lo vuelvo a repetir. O sea, hoy el gol en el minuto 22,
que venimos de un
Barcelona
Real Madrid,
siete
cuatro posibles penaltis.
Sí, sí. Siete jugadas.
Que el fútbol es muy puñetero, vale, que es que aquí le estamos quitando, por ejemplo, el componente hincha, el componente local, porque a nosotros nos da igual los japoneses y el Nacional de Medellín.
A lo mejor una pregunta, en todos los partidos de la liga, los 10 que hay en todas las semanas, hay se producen jugadas de 4 o 5 penaltis, te pregunto.
¿Con el vídeo en la mano?
Bueno, claro, o sea, habrá partidos en los que haya más polémica y habrá partidos en los que no haya nada.
Ya está, esto está debatido de ayer y ya es un tema que está hablado. Vamos a progresar. Por cierto, a lo mejor si hay review en la televisión, algunos se cortan para hacer penalti.
No, hombre, hoy no
a
se
lo
empujado,
mejor, hombre, a lo
no
mejor
se
algunos...
Empujado, Chato, no se ha empujado nadie.
Hombre, oye, una cosa, voy a hablar con estadísticas en la mano, ¿eh? Bueno, hoy, por ejemplo, y ayer, muy pocos agarrones. Pero
ninguno.
En competiciones UEFA, Champions y en Europa League, que hay un juez de área en esa competición, que es la única, por estadística, han disminuido muchísimo los agarrones.
Claro, claro.
Porque es tienen que...
Pero no los errores.
No, los agarrones en el área. Que han disminuido. O sea, han disminuido mucho. Y los que hay, como el último que ocurrió en el Sevilla-Juve, se ven todos.
Bueno, cambiamos. Ha ganado el Madrid, 2-0. Bueno, ha ganado ya. Se puede decir bien pasado perfecto, vamos. Bueno, pasado perfecto es ha ganado. Ha ganado el Real Madrid. Ganó el Real Madrid, porque ya fue ayer para vosotros, Lama.
Bueno, pues se me ha cortado cuando preguntabas, pero te voy a decir que el Madrid ha ganado porque es mucho mejor que el América de México. El Madrid ha ganado sin bajarse prácticamente del autobús. El Madrid ha ganado a un ritmo del 30-40%. El Madrid ha metido 2, pero si hubiera apretado un poquito le mete 5. El Madrid va a ganar este mundialito porque es el mejor equipo de los 6 o 8 que han venido aquí, que están presentes aquí en Japón, y este es un trofeo que evidentemente te da prestigio porque metes un mundial de clubes en tu vitrina, sí, pero este sí que es un trofeo para que la FIFA se siente y se replantee
totalmente
modificarlo, porque yo te lo digo sinceramente, me parece malo para el fútbol que este sea el escaparate donde quieran cazar chavales que quieran enamorarse de este deporte. Aquí tienen que venir, si quieren que sea el mundial de clubes, los mejores equipos del mundo, tienen que aparecer más equipos europeos y más grandes equipos. Esto ya te digo, la final entre el Madrid, que se lo merece, contra estos japoneses, con todos mis respetos para los japoneses,
no es digna.
Partido no es digna. Pachanga de invierno.
Totalmente, totalmente. Palomar, Guas, Mónica, hay que inventarse un sistema de competición que traiga partidos dignos a este mundialito. Es que, de verdad, yo no le encuentro el atractivo al mundialito de la FIFA.
Pero, Juanma, es imposible. Si tú le quieres dar bola a los campeones de todas las confederaciones, es imposible. O sea, esto lo que si tenía un cierto sentido, que tampoco te creas que me volvía loco, era la intercontinental aquella del campeón de Sudamérica con el campeón de Europa, que son los dos fútbol predominantes. Si aquí quieres meter a los demás, que oye, yo comprendo que el campeón de Asia tiene el mismo derecho, vas a este asunto, que es de coña mover equipos de todo el mundo en el mes de diciembre que se vayan a Japón a jugar esto. Ahora, ¿cómo lo haces esto? O sea, tú le dices al campeón de Asia que no juega.
¿Sabes cómo lo haces? No lo haces.
No haciéndolo. Claro, no, estoy de acuerdo.
No le veo.
Ahora, tú aquello, cuando antiguamente decías, bueno, se iba el Sao Paulo y el Barça, que me acuerdo yo una vez en Japón ahí por la mañana. Bueno, pues era un Sao Paulo con Raí y demás, pues tenía una cierta gracia. Pero si lo quieres universalizar, es imposible.
Mónica.
O no lo haces todos los años.
¿Y cómo?
Bueno, pues buscas una fecha que no sea esta, evidentemente, a final de temporada, en una temporada que no haya Eurocopa, que no haya Mundial. No tenemos las confederaciones, pero...
Entonces yo soy campeón de Europa en el 2016 y si no juego...
Tomás, es que
es absurdo, o sea...
Es que al final no prima el fútbol, o sea, es que es un tema comercial y diplomático casi.
¿La Copa Confederaciones tiene algún sentido la Copa Confederaciones?
Pues lo mismo.
Pues lo mismo. Ahora, claro, sí, hay que hacer que la olla circule, pues claro, eso es... ¿Cuánto dinero mueve ese torneo? Pues ahí está la madre del cordero.
Esto solo lo ven los hinchas del equipo que está. O sea, este año lo ven los hinchas del Real Madrid.
No, ni eso. Yo te digo que hay muchos seguidores del Real Madrid que el domingo por la mañana no van a cambiar su domingo por la mañana por ver el partido. Te lo digo de verdad, ¿eh?
Los que no lo van a cambiar son los del Barça.
Seguramente.
Eso por supuesto. Pero es que el partido, un Real Madrid, Casima, ¿no?
Sí.
Casima, ya me
los cornudos.
Tú, el domingo a las 11:30 de la mañana, Real Madrid Casima, final del mundialito. Es que es muy, 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 muy perfil bajo. O sea, es que en un verano, este partido te lo ponen en verano y te parece una milonga, una castaña milonga, bueno, vamos.
Es que el trofeo es un trofeo de verano que se juega en invierno, con cierta oficialidad y ya está, es así. Entonces yo soy partidario de fuera, ya tenemos para Mundial y eso, ya está el fútbol de selecciones. No me parece más que el fútbol de clubes necesite un campeón del mundo. Creo que está bien, bien organizado con su Champions y su Copa Libertadores.
Ya todo el mundo sabe que la Champions y la Libertadores son los dos
y se acabó.
Ases de la baraja. Ya está, ya si no hace falta hacen mucho más, pero claro, son cuestiones también de dinero, derechos, patrocinadores, en fin. Miguelito, os acabáis de levantar, el Real Madrid, ¿qué plan tiene para hoy?
Hoy tienen libre los futbolistas hasta la 1:00 p.m. Es probable que alguno aproveche para visitar alguna tienda tecnológica. Esta tarde de entrenamiento será suave de recuperación. Ya venimos contando que Sergio Ramos no va a tener problemas para jugar esa final contra el Casima. Ayer incluso después del partido sobre el césped estuvo entrenándose un poco en solitario, carrera continua y demás. Yo creo que Pepe también va a estar a disposición de Zidane, aunque lo normal es que juegue Varane. Y veremos a ver si Zidane introduce alguna novedad en el equipo, ¿no? Quitando Sergio Ramos por Nacho. Yo creo que el equipo puede ser el mismo, con Casemiro, Kroos y Modric otra vez en el centro del campo, con Lucas Vázquez, que ayer se marcó un partidazo, Benzema y Cristiano arriba. Ayer Kroos fue sustituido en la segunda parte, después de recibir un golpe, pero el alemán no tiene ningún problema. Por lo demás, Florentino Pérez va a viajar hoy a Shanghái para realizar negocios particulares y mañana sábado hay programado aquí en Yokohama un acto con las peñas madridistas. No está muy claro si va a asistir el presidente o si va a delegar en la figura de Emilio Butragueño.
Muy bien, pues nada, os dejamos bajar a desayunar. Lama, Miguelito, que ha sido un placer.
Juanma,
dime.
Enhorabuena por el programa.
Muchas gracias, dáselo. Álvar Madrid, Álvar Madrid, que lleva 10 días Alba. Detrás del superviviente del avión, y a Fouto, que lleva toda la vida detrás de Busaca, y por
a
fin
Fouto
ha
ya le he puesto un Twitter.
Sí, sí, también.
A Fouto ya le he puesto un Twitter para que le conozcan su familia y eso, y a Álvar le acabo de poner uno.
Álvar, pues no sé si es muy bueno, pero
Álvar, lo que quieres es que le pongáis un sueldo en condiciones. Déjate de Twitter.
Ya sabes lo que tienes que hacer, vale. Ya sabes lo que tienes que hacer. Quitarte tú de lo tuyo y dárselo a Álvar, que te lo ha conseguido.
Me encanta. Un abrazo, Japón. Hasta luego. Adiós. Oliveros, Barcelona, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hablando de sueldos y de renovaciones, sí. Ampliación del contrato de Luis Suárez, que lo firma mañana, ¿verdad?
Sí, señor. Mañana a la 1:30 firmará ese contrato, esa revisión de contrato hasta el año 2021. Es curioso porque será mañana y lo ha comunicado oficialmente el Barça sobre las 6:30 de la tarde aproximadamente, cuando él ya, en un acto publicitario que había comenzado antes, ya hablaba de esa renovación. Es decir, antes de ser oficial, en ese acto publicitario de la marca deportiva que viste a Luis Suárez, pues ya ha hablado de todo ese tema, ¿no? Y es curioso porque la compañera de TV3 solamente se ha admitido 4 preguntas después de que el presentador hiciera otras. La compañera de TV3 le ha dicho: así que tú vas a renovar, vas renovado hasta 2021+1, eres feliz, tal, sí, sí, he renovado, tal, tal. Y después el Barça lo que te dice es que renueva solo hasta el 2021, sin ese uno añadido hasta el 2022, y desde su entorno también nos avisan de que efectivamente no es hasta el 2021+1, hasta el 2022, sino hasta el 2021. ¿Por qué? Pues seguramente porque la FIFA no admite contratos de más de 5 años y se le habrá revisado del 2016 al 2021, porque todavía no hemos llegado a junio del 2017. Pero bueno, ya tendrá 34 años y todavía sigue en el Barça, con una cláusula de rescisión de 200 millones de euros.
Gracias, Oli. Hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, yo creo que la frase que ha terminado de convencer a toda la gente ha sido del Mundial de Corea.
Bueno,
¿eh?
Es increíble.
De verdad, ¿eh? O sea, yo... gente que pensaba ayer una cosa, ahora después de escuchar eso piensa en otra.
Levanto la mano, yo soy uno de esos.
Bueno, un montón de mensajes sobre las palabras de Busaca aquí en el partidazo COPE. Espectacular Busaca explicando el experimento. Aún así la tecnología en el fútbol quita la esencia de este deporte, nos dice Julio. Genial Busaca en el partidazo, los árbitros tenemos un buen director. La tecnología siempre ayuda, el humano que la controla es el que puede tener la duda. Baloncesto, ciclismo, tenis... A partir de ahora, si te pitan fuera de juego, hay que terminar la jugada, no sea que se equivoque y acabe en gol, nos dice otro oyente. Los futbolistas que se quejan del videoarbitraje, espero que no se quejen más de los errores del árbitro. Esta tecnología nueva me recuerda a algunas penalizaciones de la Fórmula 1 en las que tardan vueltas en decidir, perjudicial, y dice otro que antes se fregaba a mano y de rodillas. ¿Por qué rechazar la tecnología en el fútbol?
Oye, Foto, pero la esencia del fútbol, ¿qué es? Tíos que hacen comedia, que se tiran, que empujan, ¿qué es la esencia del fútbol?
Pues no lo sé, porque yo creo que uno dice una cosa, otros otra.
Pero es que esto de la esencia me excita desde hace 2 o 3 días. ¿Poco es la esencia?
Y de la radio. A cada uno le gusta una cosa. Hay gente a la que le ha parecido mal que entrevistemos a un superviviente del vuelo del Chapecoense.
Bueno, pero a una persona.
Claro, quiero decir que nunca llueve a gusto de todos. Y entonces yo me vuelvo loco y me pongo de una mala leche que no te lo puedes imaginar. Porque es que me entran los de verdad. Que ahora vamos a Valencia, que está también la gente cabreada. Vamos para allá.
Juanma Castaño, el partidazo de COPE.
Estar informado.